Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es martes 3 de mayo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Comenzamos, como cada día, con las efemérides de la jornada publicadas en la web muyhistoria.es por Daniel Delgado. Todos los 3 de mayo desde 1993 se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta celebración, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca promover y defender una prensa independiente, entendida como aquella sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales e infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas u otras publicaciones. La elección del día 3 de mayo busca recordar la adopción de la Declaración de Whitgold, el 3 de mayo de 1991, cuando se realizó un seminario sobre la promoción de una prensa africana independiente y pluralista organizada por la UNESCO y la ONU en Windhoek, Namibia. Durante la celebración se reconoce la labor de los medios y periodistas de todo el mundo realizan para con la sociedad y se ensalzan los principios profesionales básicos del periodismo como la pluralidad, la objetividad y la veracidad. También se destaca la importancia de esta profesión en la democracia y se recuerda a los periodistas fallecidos cada año, ya fuese mientras cubrían acontecimientos peligrosos como las catástrofes naturales o guerra, o asesinados debido a las investigaciones que estaban llevando a cabo. El periodismo cuenta con varios antecesores que transmitían información relevante a gruesos de población, pero no es hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando aparece de forma similar a como se entiende hoy en día. En esa época, los avances tecnológicos hicieron que fuera mucho más sencillo y barato transmitir y divulgar información, y las mejoras educativas extendieron la capacidad de leer a nuevos sectores sociales a los que hasta entonces se les había vetado la posibilidad de informarse diariamente a través de publicaciones periódicas. Desde entonces, y con la llegada del siglo XX, el periodismo definió sus funciones y se convirtió en una pieza fundamental de cualquier democracia, ya que una prensa libre supone que los ciudadanos podrían saber qué hacen sus gobernantes y sacarle los colores si hace falta. Son muchos los nombres a los que se podría hacer mención en un mundo de periodismo, pero en parte debido a que quienes ejercían esa profesión también eran escritores o políticos reconocidos, Charles Dickens, Víctor Hugo, Ernest Hemingway, Emilia Pardo Bazán, Gabriel García Márquez u Oriana Fallaci, son solo unos pocos de ellos. 1469. Nace Nicolás Maquiavelo. El 3 de mayo del año 1469 nació en la República de Florencia el estadista y escritor Nicolás Maquiavelo. Convertido en uno de los hombres más poderosos e influyentes de su tiempo, Maquiavelo jugó un papel destacado en la política italiana y esbozó la figura de lo que para él sería un gobernante perfecto en sus textos. Maquiavelo pertenecía a una familia noble, venida a menos, pero su inteligencia y habilidad le permitieron entrar en la vida política y en la organización de la ciudad de Florentina, cuya independencia y estatus defendería a lo largo de toda su vida. Responsable en diversos momentos de la defensa de la ciudad y creador de su propia milicia en 1505, Maquiavelo destacó como diplomático y se le envió a negociar con Francia, Austria, la Santa Sede y la Casa de los Borgia. Con algún vaivén a lo largo de su carrera, fue apresurado, torturado y exiliado en 1512, Maquiavelo consiguió mantener su posición privilegiada hasta 1527, cuando la caída de los Médicis provocó también la suya poco antes de su muerte. Pero sin duda por lo que mejor se recuerda a Maquiavelo es por sus textos. El florentino escribió textos políticos e históricos en los que analizaba la situación que se vivía en su tiempo, basándose en las experiencias que vivió como diplomático y durante su exilio. También se cuentan que varias composiciones literarias, entre las que destaca El asno de oro o La mandrágora, una sátira en la que denunciaba los vicios y costumbres de la sociedad florentina. Sin duda alguna, el título más conocido es El príncipe, en el que Maquiavelo relaciona las técnicas y formas de gobernar un estado con la psicología y las cualidades necesarias de un buen gobernante. Maquiavelo le dedicó esta obra, terminada en 1513, a Lorenzo de Medici, y en ella se ponía como ejemplo de un buen gobernante a César Borgia, hijo del Papa Alejandro IV. 1948. Tennessee Williams gana el Pulitzer por Un tranvía llamado Deseo. El 3 de mayo de 1948, el dramaturgo y poeta estadounidense Tom Lanier Williams III, más conocido como Tennessee Williams, recibió el premio Pulitzer a mejor obra dramática por Un tranvía llamado Deseo, considerada su obra maestra y un referente en el teatro estadounidense. Tennessee Williams ganó cierto renombre con El show de cristal, pero su fama creció exponencialmente ante el éxito que las representaciones de Un tranvía llamado Deseo generaron en los teatros del Broadway. Un desconocido Marlon Brando interpretaba a Stanley en las actuaciones y gustó tanto que el director Elia Kazan le contrató para la película y le lanzó al estrellato. En la obra se representaba la orgullosa y decadente sociedad sureña, que sigue pretendiendo vivir de la gloria del pasado sin querer reconocer los cambios que ha traído el tiempo y que han arrastrado las viejas formas junto a una economía basada en las plantaciones. La protagonista de la obra, Blanche DuBois, es una mujer sureña proveniente de una familia rica, caída en desgracia, alcohólica y errática, que viaja a Nueva Orleans para visitar a su hermana Estella, después de que la despidieran y salieran a la luz un romance que tuvo con uno de sus estudiantes. Allí conocerá a Stanley Kowalski, un emigrante polaco violento, bebedor y pendenciero con el que se casó su hermana y que la tiene sometida al tiempo que siente una atracción animal por él. Stanley y Blanche, dos personajes dominantes procedentes de dos mundos muy distintos y que encarnan valores opuestos de la sociedad, terminarán enfrentándose y los secretos de Blanche saldrán a la luz. Tennessee Williams basó el personaje de Blanche DuBois en su hermana Rose, que pasó gran parte de su vida encerrada en instituciones mentales por demencia precoz esquizofrénica, con predominancia paranoide. Y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Apuntes de nuestra historia. Luis Pérez Aguado recuerda la figura de Pedro de Ponte y Vergara, su amistad y negocio con el inglés John Hankins y su traición al monarca Felipe II. Mujeres científicas. María Teresa Juan Casaña, profesora jubilada de Ciencias Naturales, continúa con la divulgación de una exposición organizada por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, cuyo objetivo es dar a conocer a 24 científicas que la historia ha invisibilizado, desde el antiguo Egipto hasta la Gran Bretaña del siglo XXI. Hoy habla de María la Judía, considerada la primera alquimista. Procede de Alejandría y vivió entre los siglos I y III después de esta era. Ella sí tuvo un reconocimiento en su época, a diferencia de otras mujeres dedicadas a la ciencia. Fue la inventora de la técnica llamada baño maría. Escritoras. Puri Santana Pérez comenta la obra En las tripas del enemigo, de Anna Wiener. Nacida en Brooklyn, de formación lingüística, marchó a Silicon Valley en busca de nuevas oportunidades. Allí se encontró con la realidad de las empresas startups, donde programadores que llegan al trabajo en camiseta, pantalón deportivo, con el monopatín bajo el brazo y bicicleta, ofrecen aplicaciones basadas en el robo de datos de los usuarios y con las que se hacen millonarios. mientras diseñan el mundo en que vivimos. El libro no tiene desperdicio, no hay forma de soltarlo hasta que llegas al final y encima está muy bien escrito. Decir que no se lo pierdan es decir poco. Gracias a Anna Wiener por mostrarnos las tripas de los amigos y de los leaks. En pequeñas dosis, en La nueva era digital necesita ciberderechos y España es un modelo para Europa, Laura Miraut Martín, profesora titular de Filosofía del Derecho y directora del Departamento de Ciencia Jurídica Básica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reflexiona sobre el nuevo mundo tecnológico en el que estamos inmersos. Y en opinión, la entrega de Nicolás Guerra Aguiar, catedrático jubilado de Lengua y Literatura y columnista habitual, se titula Aparentes incoherencias lingüísticas de nuestro idioma. Esperamos que el programa sea de su interés, seguimos en la onda positiva y que tengan un buen día.
QPH Radio. Historia de Canarias.
Pedro de Ponte traiciona a su rey. En 1560, el inglés John Hawking se presentó en Canarias con un navío y vendió su cargamento a los comerciantes insulares. Ya para entonces era grande la amistad de Hawking con la familia Soler, propietaria de los ingenios de Abona. En virtud de esta amistad, cuando hubo descargado sus telas y bujería por los principales y más ricos puertos del archipiélago, regresó a Santa Cruz para cargar su navío con los azúcares de la familia Soler. Mientras permaneció en la isla, oyó misa, aparentó devoción y se hizo pasar por católico en sus conversaciones con los isleños. De estas conversaciones surgieron las bases de una nueva sociedad comercial. Cuando Hawking volvió a Inglaterra, trasladó a Londres su residencia y entró en relación con un grupo de comerciantes ingleses. Una de las garantías máximas que mostró a su nuevo socio fue la seguridad de aprovisionamiento que Pedro de Ponte le ofrecía en su ingenio y tierra de Adeje, despoblado del sur de Tenerife. Allí podría descansar, seguro, tranquilo, inatacado y regalado a la mitad de su viaje a la India, porque John Hawking se proponía comerciar solapadamente con las provincias ultramarinas de la corona española. Pedro de Ponte, que había comenzado muy joven a amasar su fortuna con el comercio de las islas, con el monopolio de introducción de carnes en Tenerife y con el arrendamiento de la Isla del Hierro, continuó con la exportación de azúcares y vinos a Inglaterra e intentó pasar a América para extender aún más su campo comercial. Descendiente de conversos y reconciliados, se le impidió el paso. No obstante, desde Tenerife comenzó su activísimo comercio con las Indias. A la muerte de su padre, entró en posesión del heredamiento de Adeje. Poco tiempo después, era regidor perpetuo de la isla de Tenerife. Tremoló el pendón real en las fiestas de proclamación de Felipe II y agasó en su casa con este motivo a las personas de calidad. Obtuvo del rey el permiso necesario para edificar en sus posesiones de Adeje una casa fuerte que lo salvaguardase de las piraterías y pretendió comprar la jurisdicción del territorio. Por esta pretensión fue contradicha por todas las islas y por la familia Soler, propietaria de Abona. Unos años después, fundó dos mayorazgos en cabeza de sus dos hijos sobrevivientes. Sus hijas habían casado con los más famosos y ricos señores de las islas. Por entonces, Pedro de Ponte podía ofrecer a Hawking y a los demás mercaderes ingleses su red comercial ya establecida en India. Pilotos prácticos de la ruta, cala, surgidero del Nuevo Mundo y en su casa fuerte de Adeje un lugar de pacífico refresco en la ruta. De todo ello carecían los comerciantes ingleses. Pero de Ponte, traicionando a su rey, puso todas estas cosas en manos de la enemiga de Felipe II, Isabel de Inglaterra, que ya había comenzado su teimada política en contra de España. Con sus seguridades, Hawking formó su sociedad de Inglaterra y pertrechó tres barcos y salvó de Plymouth. En octubre de 1562 se detuvo un adeje donde cargó su barco de vinos y otras mercaderías y tomó a Juan Martínez, el piloto que la había de conducir por el laberinto de las Andillas. En las proximidades de Guinea se apoderó de varios barcos portugueses cargados de esclavos negros. Así, y saqueando alguna vez las costas, reunió más de 1000 esclavos que vendió posteriormente en Santo Domingo. Poco tiempo después de que el navegante inglés saliese de adeje, el traidor Pedro de Ponte recibía de sus paisanos la máxima consideración a que podía aspirar en Tenerife. Fue elegido gobernador interino. Por irrisión del destino y como resultado de su sinuosa política, estuvo durante algún tiempo encargado de defender los derechos de un rey a quien traicionaba vergonzosamente. A la vuelta de América, Hawking se detuvo algún tiempo en Tenerife. Llegó a Inglaterra en agosto de 1563. El éxito económico de la expedición fue extraordinario. Por eso, en octubre de 1564, salió nuevamente de Plymouth con un poderoso navío de la Armada Real y tres embarcaciones menores. Una terrible tempestad detuvo y zarandeó a su barco, recibido por Niculoso, primogénito de Pedro de Ponte, en tanto que su padre llegaba a la laguna, reparó en adeje los estragos de la tormenta y se habituó para el largo viaje. De allí pasó a Santa Cruz de Tenerife, donde la Inquisición, recelosa, le confiscó varios esclavos y un cajón de ornamento sagrado, usado. Pedro de Ponte acudió en su ayuda y salió por fiador del enmascarado pirata inglés. Hawking partió hacia Guinea, donde tomó gran cantidad de esclavos. Llegado a América, contrató pacíficamente con los comerciantes de algunos puertos continentales, Curazao, Río de la Hacha, pero entró a fuego y a sangre en algún otro puerto, donde los oficiales reales pretendieron cobrar impuestos, como en Borburata. Encargado su barco y descargado, esperó algún tiempo la salida de los galeones de India con intención de apoderarse de alguno. Vuelto a Londres, repartió a sus socios cantidades que sobrepasaban el 60% del capital empleado en la empresa. Don Diego Guzmán de Silva, embajador en Londres, impidió una nueva partida a Hawking al frente de su barco. Pero si no partió él, partieron sus naves a las órdenes de uno de sus capitanes. Nuevamente los buques ingleses se detuvieron en adeje sin que las autoridades españolas hicieran nada contra ellos, a pesar de que el rey Don Felipe había sido avisado por su embajador de la concomitación existente entre el pirata inglés y el ya poderosísimo dueño de adeje. Por esta época, Pedro de Ponte protegía a los comerciantes clandestinos ingleses que recalaban por los puertos de Tenerife y comerciaban adeje con algunos piratas británicos que no sentían empacho alguno en correr las tierras vecinas, en saquear sus ermitas ni en destruir sus imágenes.
UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Buenos días, estimadas y estimados oyentes de UPH Radio. Hoy continuamos con Invisibles y Ocultas, la divulgación de la exposición organizada por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, dedicada a conocer a 24 mujeres científicas. Estas mujeres científicas que la historia ha invisibilizado y que se exponen en esta muestra van desde el Antiguo Egipto hasta la Gran Bretaña del siglo XXI. Pues hoy vamos a presentar a María la Judía. Fue la primera mujer alquimista. Vivió entre el siglo I y el siglo III después de Cristo en Alejandría. Casi toda su obra se perdió en el incendio de la famosa biblioteca de la ciudad en el año 273, en Alejandría, claro. También sabemos que María escribió varios textos sobre alquimia, aunque ninguno de esos escritos han sobrevivido en su forma original. Es considerada como la fundadora de la alquimia, contribuyendo a lo que podemos llamar la ciencia práctica. A ver, todo el mundo conoce la técnica usada en la cocina a la que llamamos al baño María o baño de María. Usamos esta técnica para la preparación de flan, pudín, paté, chocolate fundido, etc. ¿Ustedes se habían preguntado alguna vez por qué ese nombre? Bueno, pues se debe a la científica que hoy vamos a conocer, María la Judía, una de las primeras científicas de la historia. María la Judía también era conocida como María la Hebrea o Miriam la Profetisa. Fue la primera mujer alquimista de la que se tiene constancia. Hablamos aquí de la alquimia en su sentido más científico, ya que el principal interés de María la Judía fue el uso práctico de los procesos químicos y sus resultados. María desarrolló varias técnicas e instrumental de laboratorio, muchos de ellos precursores de técnicas e instrumentos actuales, por lo que se la considera una gran contribuidora a la ciencia práctica. Su figura está rodeada de cierto halo de misterio. No se sabe exactamente dónde y cuándo nació, pero sí que vivió en Alejandría, en algún momento indefinido entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, como habíamos dicho anteriormente, es decir, unos 2 siglos antes que Hipatia. Su obra apenas se ha conservado en formato original, pero afortunadamente ha llegado hasta nosotros gracias a citas de otros científicos e historiadores, especialmente el también alquimista llamado Zósimo de Panópolis, que en el siglo IV después de Cristo recopiló los trabajos de los que él llamaba los sabios antiguos, incluyendo a María la Judía en este grupo por su gran conocimiento del arte sagrado. A diferencia de otras mujeres científicas posteriores, los datos que nos han llegado de María la Judía indican que gozó de una gran reputación y reconocimiento entre los alquimistas, tanto en vida como durante varios siglos después de su muerte. ¿No tendrían esa misma suerte otras mujeres que dedicaron su vida a la ciencia en lo que fue una carrera de obstáculos ante una sociedad que no entendía bien su pasión? Ya sabemos, ya hemos hablado de algunas de ellas, eran tratadas muchas de ellas como brujas. Ahora, ¿cuál fue su legado científico? ¿Cuál fue el legado científico de María la Judía? Bueno, inventó 2 aparatos relacionados con la alquimia, el querotaquis y el tribicos. ¿Para qué servían esos aparatos? Bueno, pues el tribicos o tribique era una especie de alambique de 3 brazos de cobre utilizado para la destilación, para destilar líquidos. Y el querotaquis, llamado también horno de María, era un aparato en el que se calentaban sustancias como azufre, mercurio o sulfuro de arsénico. Los vapores de estas sustancias atacaban una placa metálica formada por una aleación de cobre, plomo y otros metales. Parece ser que el querotaquis también se usó para obtener aceites vegetales que posteriormente se emplearían en la elaboración de perfumes. Bueno, pero si por algo ha pasado en la historia el nombre de María la Judía, es por un procedimiento que a día de hoy, casi 2000 años después de su desarrollo, se sigue utilizando, el baño María. Pues finalizamos ya hoy con María la Judía y comprobamos que la ciencia nos rodea, que está presente en nuestra vida cotidiana. Y lo interesante también es conocer sus orígenes. Hasta la próxima, estimadas y estimados oyentes.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
UPH Radio. Escritoras.
Ana Wiener nació y creció en Brooklyn, fue a la universidad en Connecticut y después se mudó de Nueva York a San Francisco para trabajar en el sector tecnológico, en concreto en Silicon Valley. Ella, que no tenía formación tecnológica, en este libro, con singular lucidez, desvela la cara oscura del Silicon Valley. Controlado por las startups emergentes, dedicadas a ofrecer productos cuya materia prima consistía en robar los datos que proporcionaban los usuarios de las aplicaciones. Al llegar allí se encontró con que 200 millones de personas se habían apuntado a una plataforma de microblogging que las ayudaba a sentirse más cerca de los famosos y de otros desconocidos a los que habrían odiado en la vida real. La inteligencia artificial y la realidad virtual se estaban empezando a poner de moda, los coches sin conductor se consideraban inevitables, todo se estaba volviendo móvil y todo estaba en la nube. El dinero de las cuentas corrientes de todos aquellos emprendedores se multiplicaba rápidamente. De todas formas, Ana Wiener, la situación que vivía, le hizo decir que su obsesión con las posibilidades espirituales, sentimentales y políticas de la clase emprendedora era un intento fútil de aligerar su culpa por estar participando en un proyecto de explotación global y, sobre todo, en una proyección. Aquellos tipos iban a convertirse en la nueva élite global. Yo quería creer que a medida que pasaban las generaciones, los que alcanzaban el poder económico y político querrían cada vez más construir un mundo distinto, mejor y más amplio, y no solo para los que eran como ellos. En este libro, la autora de formación en el área literaria hace un retrato del Silicon Valley, un mundo dominado por empresas de programación nutridas con los datos que roban a los ingenuos usuarios de las redes sociales, que los convierten rápidamente en millonarios. Un mundo de hombres blancos en pantalón deportivo, camiseta de algodón, que llegan al trabajo en patinete, se desplazan en monopatín por la empresa y hasta juegan con maquinitas. Todo en apariencia muy divertido, todo en realidad muy ingenuo, todo muy bien narrado. Un libro escrito por una mujer joven con información de primera mano, y yo diría que un libro hoy por hoy imprescindible.
QPH Radio, en pequeñas dosis.
Saludos a todas y a todos los oyentes y colaboradores de QPH Radio. Mi nombre es Laura Miroz Martín, soy profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es para mí un placer aceptar la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema La nueva era digital necesita ciberderechos y España es un modelo para Europa. Precisamente este es el título de un artículo de difusión recientemente publicado en la plataforma The Conversation. Y quería ahora aportar en este espacio estas reflexiones para promover su difusión. Y es que el desarrollo tecnológico alcanzado en nuestros días conlleva un replanteamiento de muchas cuestiones socialmente relevantes, puesto que ha proporcionado instrumentos suficientes a quienes ostentan el poder real en la sociedad para controlar nuestras vidas. Conocen todos los datos que configuran nuestra identidad individual, alteran nuestros hábitos en el ámbito social y laboral y fomentan el empleo de Internet, ordenadores y recursos digitales como elementos habituales y casi imprescindibles en nuestra vida cotidiana. El surgimiento de nuevas tecnologías ha originado nuevos riesgos, reclamando de la sociedad y de los ordenamientos jurídicos que la rigen una adaptación a los nuevos escenarios. En la regulación de los derechos humanos, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, subyacen distintos valores que fundamentan cada una de sus generaciones.
Los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos, se fundarían en el valor de la libertad. Los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, tendrían como valor típico a la igualdad. Y los derechos de tercera generación, justicia, paz y solidaridad, se fundamentarían en el valor de la solidaridad. Podríamos, no obstante, también fundar la idea de estos últimos derechos, es decir, los derechos de tercera generación, justicia, paz y solidaridad, en los nuevos desafíos que en nuestro tiempo representan los niveles de desarrollo tecnológico alcanzados, en un contexto social marcado por el enorme impacto actual de las nuevas tecnologías, considerándolos como derechos de la revolución tecnológica. Actualmente aparecen expectativas diferentes vinculadas a un modo de sentir que asume que hay ciertas circunstancias que escapan a nuestro control y que, sin embargo, constituyen desafíos evidentes para nuestra realización como personas. En este sentido, es necesaria una acción solidaria, común de todos, para la vigencia auténtica de estos derechos de la revolución tecnológica, derechos digitales o ciberderechos. Somos conscientes de que los desafíos a la libertad y los riesgos que genera la sociedad tecnológica nos afectan a todos. Es esta circunstancia la que motiva esa sensibilidad especial, solidaria, de poner en marcha los mecanismos que disminuyan el riesgo al que nos enfrentamos y contribuir todos a eliminarlo en la medida de lo posible, constatando el carácter humano de la transición digital e instando la provisión de una regulación ética, una ética digital que prevenga la transgresión y puesta en riesgo de los derechos humanos, tratando así de proteger, reforzar y garantizar los derechos de la ciudadanía. Se trataría de crear normas justas para que los ahora ciudadanos digitales puedan convivir en una nueva realidad digital que se ha visto especialmente dinamizada en los últimos años con la pandemia de la COVID-19. Ahora bien, ¿qué son los derechos digitales? Pues realmente no son nuevos derechos, pues suponen la extensión de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la realidad digital. Son aquellos derechos que, vinculados especialmente a la privacidad y a la libertad de expresión, tratan de garantizar el acceso universal y uso adecuado de Internet, de redes de comunicación y de cualquier dispositivo electrónico, evitando la brecha digital. En España ya existe normativa sobre la protección de los derechos individuales y colectivos de las personas, los valores recogidos en la Constitución y el reconocimiento de los derechos digitales. Algunos de ellos son el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, y especialmente la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en particular su título 10, que adapta el derecho interno español a la regulación europea contenida en el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el 24 de mayo de 2016. Existe la necesidad, desde una perspectiva humanista de la transformación tecnológica, de adaptar el marco jurídico a la nueva y vertiginosamente cambiante realidad digital. Está unida a la exigencia de proveer una ética digital que evite la vulneración y puesta en riesgo de los derechos humanos, ha propiciado la elaboración en España de la Carta de Derechos Digitales, presentada por el presidente del Gobierno el 14 de julio de 2021. La Carta de Derechos Digitales no tiene carácter normativo y está sujeta al resto de disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Su objetivo es descriptivo, prospectivo y asertivo, presentándose como un texto abierto y dinámico ante la constante evolución del entorno digital. Nace con tres objetivos. Primero, ser una guía para futuras propuestas legislativas. Segundo, constituirse como marco de referencia para la acción de todos los poderes públicos. Y tercero, servir de inspiración para el desarrollo de políticas públicas más justas que protejan a la ciudadanía. No trata de crear nuevos derechos fundamentales, sino de adaptar los derechos ya existentes y reconocidos al entorno digital. La Carta contempla 5 categorías de derechos digitales, algunos con carácter pionero, como el derecho a la no discriminación algorítmica o el derecho a solicitar intervención humana, y un último apartado de garantías y eficacias. Con esta carta, el Ejecutivo español pretende dar cumplimiento a uno de los mandatos de la Agencia España Digital 2025, presentada en 2020, en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021. Aspira así a situarse en la vanguardia internacional en la protección de derechos de la ciudadanía. Resulta muy significativo que tan solo hace unas semanas, el 26 de enero del 2022, la Comisión Europea haya propuesto un proyecto de declaración europea sobre los derechos y principios digitales para la década digital. Con él, pretende crear un marco de referencia común en la Unión Europea sobre cómo han de aplicarse los valores de la transformación digital y los derechos fundamentales de la ciudadanía en el mundo digital. El texto tiene carácter declarativo y destaca como uno de los principales objetivos promover una vía europea para la transición digital que sitúe a las personas en el centro. Este es el itinerario marcado por la Unión y la Carta Española de Derechos Digitales parece haber contribuido y servido de inspiración a la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales que se espera sea aprobada por el Parlamento y el Consejo en el verano de 2022. Sin duda, estamos al inicio del buen camino, pero también, sin duda, nos queda bastante por recorrer. Muchas gracias por su atención y espero que este tema les haya resultado interesante e instructivo.
QPH Radio. Tu opinión.
Buenos días. Aparentes incoherencias lingüísticas en nuestro idioma. Lo dicen y escriben sabios filólogos e historiadores del español. Nuestra lengua es una estructura perfectamente organizada, cohesionada, a pesar de la riqueza dialectal esparcida por doquier. De ahí su permanencia y fortalecimiento a lo largo de siglos, desde los iniciales apuntes manuscritos, llamadas glosas, por frailes en monasterios, entre ellos el de San Millán de la Cogolla, La Rioja, y el de Santo Domingo de Silos, Burgos, hasta el reconocimiento oficial, 1492, como lengua hecha distinta al latín. Tales anotaciones se denominaron glosas emilianenses, siglos IX o comienzos del X, y silenses, finales del siglo XI, junto a textos o palabras de la vieja lengua del Imperio Romano, aparecen otras no latinas escritas en los márgenes de obras redactadas bastante tiempo atrás. Ahora bien, ¿estas glosas se deben a que ciertas palabras latinas, o muchas, ya eran desconocidas por la mayoría de los hablantes? ¿Las incipientes lenguas romances o románicas derivadas del latín ya manejaban voces diferentes, aunque eso sí, casi todas provenientes de las latinas evolucionadas? ¿Influyó también la adopción popular de algunas palabras llegadas de otras lenguas como el árabe o incluso del euskera, anterior al latín en zonas del norte? Tengo mis sospechas. Demostrado está por especialistas. Las primeras, las glosas emilianenses, contienen dos reseñas en vasco y un párrafo romance. Las segundas ofrecen notas romances con glosas latinas. Se trata simplemente de escritura en vulgar, por más que la incipiente lengua aún no tiene normas fijadas ni los criterios para las mismas son coincidentes. Así, por ejemplo, se plantea incluso en el siglo XI conde con M o conde con N. Pero su presencia significa que la evolución lingüística está en pleno desarrollo. La tradición erudita, pues, ubica el nacimiento de las primeras palabras castellanas en los monasterios citados, San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos. El primero con dos variantes, el de Suso, significa arriba en castellano antiguo, y el de Iuso, significa abajo. No obstante, estimo cierta ligereza en tal afirmación, pues de todos he sabido que la lengua la hacen los hablantes y estos, con frecuencia, imponen cambios frente a las recomendaciones o normas académicas. En el momento actual, por ejemplo, elige negrísimo frente a nigérrimo, pobrísimo o muy pobre frente a paupérrimo. Más, griegos y romances de milenios anteriores jamás llegaron a suponer que hoy la palabra camello no se refiera exclusivamente al mamífero rumiante. Engloba también a la persona que vende drogas tóxicas al por menor. Y como se ha impuesto socialmente, la academia se limita a su función. La recoge y añade como acepción en el diccionario. Entre paréntesis, al ritmo que lleva incluso ya en niveles cultos, nada me extrañaría la definitiva imposición de un madrileño disparate, cuál es el uso del infinitivo con valor personal, como en el caso, esperar, esperar, no entrar todavía, frente a las formas correctas, esperen o esperad, no entren o entréis. Retomando el tema de las glosas, los especialistas discuten sobre si los cartularios de Valpuesta, documentos escritos por varias personas a lo largo del tiempo y encontrados en tal localidad burgalesa, redactados en latín con algunas palabras romances, son anteriores o no a las mismas. La prudencia, por desconocimiento de un tema tan específico, me recomienda silencio y aceptación de algunos argumentos de autoridad publicados, como, por ejemplo, el de la Real Academia Española, que en 2010 se refiere a ellos como los cartularios de Valpuesta son los primeros documentos en los que aparecen palabras escritas en castellano anteriores a las glosas emilianenses. Además, el Instituto de la Lengua de Castilla y León coincide con la afirmación anterior, o a la inversa, no recuerdo el orden cronológico. Pero sí es cierto e indiscutible que el nacimiento del castellano no se produjo en los monasterios, no es obra de frailes. Muy al contrario. Estos, como la academia en el ejemplo de camello, se limitaron a dar fe de vida a muchas palabras ya manejadas por el pueblo, palpable demostración de que el latín evolucionaba a pasos agigantados. Ya en 1492, como apunté al principio, aparece la primera gramática castellana. La escritura tenía que adaptarse a la pronunciación. Antonio de Nebrija, su autor, añade un diccionario con más de 30.000 entradas. Es, como denominé, el reconocimiento oficial de una lengua absolutamente hecha. Dentro de tal creatividad, y a pesar de la sensatez académica, el español actual usa términos a los cuales les han aumentado su etimológico significado. Es el caso, por ejemplo, del generalizado adjetivo sudamericano, para referirse incorrectamente, pues el prefijo sud significa sur o del sur, a todas las personas nacidas en países americanos independizados de España, desde México hasta Chile y Argentina. Por tanto, el sustantivable adjetivo se refiere solo a persona del sur de América, con lo cual, rigurosamente, debe dejar fuera a centroamericanos como guatemaltecos, costarricenses, panameños y norteamericanos como los mexicanos. Por cierto,
América no es solo Estados Unidos. Se manifiesta también aparente incoherencia en otras construcciones. Así, cerveza sin alcohol, lavado en seco, ciencia política. En el primer ejemplo, cerveza sin alcohol, si la voz cerveza aparece en el diccionario como bebida alcohólica hecha con granos, ¿no son contradictorios la combinación y el significado académico? Frente a atentados a la pureza de tal poción mágica, ¿por qué no la llaman pretencioso autoengaño? La segunda estructura es tan anonadamente como la anterior. ¿Cómo puede lavarse en seco una prenda si lavar significa limpiar algo con agua u otro líquido? ¿No será autojustificación para algunos alérgicos al H2O? Mayor impacto tiene la tercera, la llamada ciencia política. Como ciencia, se trataría de conocimientos políticos obtenidos mediante la observación, el razonamiento y conclusiones comprobadas experimentalmente. ¿Vale entonces para políticos encargados en ayuntamientos, parlamentos, gobiernos, etcétera, que ostentan cualquier cargo sin cargo de conciencia, pudor, con flagrante osadía? ¿Y no arranca de la Edad Media tal flagelación a la ciencia? ¿Acaso los frailes no glosaron la voz latina pudicitia, cuyo significado es recato? Buenos días.
Tu opinión.